Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Caminaremos juntos las calles de la Cuba profunda para dar voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, un podcast con Yanicet Rivero por Martí Noticias.
Hola amigos, les saluda Yanicet Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro, donde recorreremos la isla, recorreremos esa Cuba profunda de la que no se habla muchas veces en la prensa, esa que se desconoce fuera de la isla, esa que sufren y callan muchas veces 11 millones de cubanos que permanecen en la isla, ahora un poco menos de 11 millones después de este éxodo tan grande que ha habido. Así que hoy vamos a estar hablando sobre la situación del agua y la electricidad. Hay un reportaje que nuestros compatriotas de Palenque Visión, periodistas independientes dentro de Cuba, han publicado recientemente, entrevistando personas dentro de la isla y presentando el problema que hay del agua y de la electricidad. El reportaje se llama Cuba sin agua y sin electricidad. Y le doy la bienvenida a mi invitada de esta primera parte del programa, que se trata de Gina Galardi, quien va a estar con nosotros desde La Lisa, en La Habana. Gina, bienvenida al programa.
Un placer.
Gina, en primer lugar, allí en San Agustín, el barrio San Agustín, en La Lisa, en La Habana, ¿desde cuándo ustedes presentan estos problemas de no tener agua? Imagínate, y sin agua, pues hay muchas cosas que se dificultan. ¿Desde cuándo es esto?
Hace 15 días, sin previo aviso, sin ninguna perspectiva, porque es algo que se hace porque sí.
Claro, hace 15 días ustedes no tienen agua, o sea, llevan 15 días consecutivos sin agua.
Es intermitente. La ponen cuando les parece una hora, no hay abastecimiento. La carencia es total porque lo que ponen tampoco abastece, ¿entiende? Cuando usted pone, no sé, 60 metros cúbicos de agua para una población de 2.000 o 3.000 habitantes, no está dando nada. A la hora que la pongan sin nada, no hay abastecimiento. Y eso ocurre en un margen de un programa de días alternos, lo que quiere decir que ya son dos días más, ese tantico que no alcanza, son 15 días que no hemos tenido agua.
O sea, la ponen intermitentemente un día sí y un día no.
Pero no la ponen, entienda. Si el agua tiene un horario de 3 horas y al estar limitado la ponen 1 hora y media con un chorrito chiquito y en una capacidad de agua, lo que ponen es el mínimo, no es agua. Y entonces, como aquí todos son números y estadísticas, ellos pusieron agua. Les digo para el caso de quien haya ido a averiguar aguas de La Habana. No, se cumple el cronograma. Todo es mentira.
Ok, entonces agua.
La única realidad es que el agua no existe.
Vamos por parte. Aguas de La Habana es la entidad gubernamental que está encargada de suministrar agua a la población, ¿correcto?
Exactamente.
A la población de la capital cubana.
No, a toda Cuba. Aguas de La Habana es nacional.
En el caso de ustedes, ¿dónde están las oficinas? ¿Dónde está el lugar donde, por ejemplo, la ciudadanía puede ir a reclamar esto que usted me está diciendo? Sí, ustedes dicen que pusieron el agua, pero es como si no la pusieran porque es, si eran 3 horas, la limitaron a 1 hora y media y un chorrito muy chiquito que no te permite almacenar, no te permite resolver nada.
Exactamente.
¿A dónde ustedes tendrían que ir?
Al municipio de Aguas de La Habana, al gobierno municipal, a la intendencia, al poder popular. Todo eso radica todo junto, ellos todos están juntos en el mismo lugar.
Ahí en La Lisa.
Y en casi todos los municipios se cumple eso con los consejos populares, el gobierno municipal. En la sede del gobierno están todas las instituciones estas.
¿Cuál es la respuesta de estas instituciones ante el clamor de la ciudadanía sobre esta situación del agua?
La mentira que le estoy explicando, un cronograma que lo pusieron. En otros lugares sacan uno de pipas y realmente el agua no se puede esconder. Si usted no tiene agua, si no hay agua, si todo está colapsado por falta de agua, ese cronograma, esa respuesta que dan es mentira. La realidad es que no le están dando agua al pueblo. Es una medida más para aterrorizar, para apretar, para maltratar, para extinguir.
O sea, que usted considera que esta escasez de agua está creada para presionar más a la población.
Sí. No hay ninguna situación, digamos, hidrográfica que justifique esto. No lo hay, porque las cuencas están llenas.
O sea,
el manto freático no está deprimido. Los embalses están a 1% bien alto. El bombeo puede ser un día, como en cualquier lugar, se puede romper, puede haber una rotura. Pero esto no es rotura, esto es colapso. Esto es colapso. Y le voy a poner un ejemplo. San Francisco de Paula, que vimos hasta las manifestaciones que hubo, y están recibiendo agua cada 8 o 10 días, es de la cuenca del otro extremo. Yo estoy totalmente opuesta y nosotros somos de la cuenca del Guanabo. Aquello es si no es la cuenca de evento, es de otro lado. Y hay roturas que sea toda La Habana, pero yo no veo que los hoteles de La Habana Vieja, del casco histórico, la torre, todo eso, que están en estas mismas cuencas recibiendo la misma agua, eso no se paraliza.
O sea, los hoteles y las entidades que el régimen pretende que sigan funcionando, esas no tienen la escasez de agua.
No.
Sin embargo, los barrios de La Habana carecen de agua. De acuerdo a su opinión, es una forma selectiva de reprimir o de represión, porque si no tienes agua, ¿qué vas a tomar? ¿Cómo te vas a bañar? ¿Cómo vas a cocinar? ¿Cómo vas a lavar?
Exactamente. Yo pienso que es un arma contra el pueblo. Todo manejado se vuelve un arma. Y en este caso están utilizando esa arma contra el pueblo.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos para que se escuche este clamor? Porque realmente el ser humano sin agua no puede vivir.
Exacto. Hay dos posibilidades. O pasa sed o te mueres de sed. Mire qué cosa tan... Y el que tenga sed tiene que pedir agua. O de lo contrario se va a morir. Son dos posibilidades nada más. O pides el agua y encuentras un arma caritativa que te la dé, o te mueres.
¿El gobierno local ha recibido el reclamo de la ciudadanía en referencia al agua?
Bueno, yo le voy a decir, yo desde mi posición opositora tengo pocas relaciones con los gobiernos y con estas canalizaciones, como dicen ellos. Pero nosotros vivimos con un régimen en que todo se sabe. Y si ellos aplican esta medida, los grupos de recoger estado de opinión e inquietudes, de alertar sobre una situación explosiva, sobre todo eso, se activan en el momento en que ellos empiezan a hacer todas estas cosas. No están ajenos. Y están constantemente midiendo el termómetro de del malestar ciudadano que hay. Ellos sí están al tanto, y conscientes, y están haciéndolo con plena capacidad de alcance.
Gina, acompáñame a escuchar este audio de este reportaje de Palenque Visión, donde habla de esta situación y del cómo en lugares de Cuba la gente se pasa mucho tiempo sin agua.
¿Cómo es la situación que están viviendo ustedes con respecto al desabastecimiento del agua? Bueno, un poco crítica. No sé lo demás, lo que le dirán, pero bueno, mira, mi vasija está vacía. Porque la casa, tú sabes que hay que limpiarla. El baño hay que descargarlo a cada rato. ¿Eh? Y con esta plaga de epidemia que hay de diarrea y toda esa cosa. ¿De dónde cojo agua? Tengo que ir para el mar a buscar un cubito de agua para descargar la taza.
Ahí yo tengo en mi casa, hay dos niños. Ahí en mi casa yo tengo el tanque seco, 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 que puedo ir allí a enseñártelo. Seco sin una gota de agua. Ni para cocinar, ni para nada.
Hace más de 2 años estamos.
No recuerdo bien eso, pero toda la vida ha habido problemas con el agua, porque siempre hemos cargado agua. Cuando vivíamos en otro lugar y ahora vivimos aquí, en la misma situación.
Voy a decir eso. Cuando aquí entró por primera vez Morales, lo primero que Acueducto le dijo allá abajo, delante de todos los que vivimos aquí, de que le daban de 15 a un mes para que el agua no se normalizara aquí en la mina. Y todo fue una mentira, porque al final llevamos tiempo pasando trabajo con el agua. Tiempo no, años pasando trabajo con el agua.
Esas eran personas que nos hablaron desde el Oriente, desde Cienfuegos, del centro de Cuba, desde Bayamo. O sea, otros lugares que no son La Habana, desde donde estamos en contacto con Gina Galardi, que nos acompaña desde La Lisa aquí en Martí Noticias, en este programa Barrio Adentro. Gina, usted me decía que usted considera que si las cuencas están llenas, los embalses están llenos, el manto freático está bien, no hay razón para que ustedes no tengan agua. Y además me explicaba que a lo que ustedes pertenecen ahí en La Lisa, en La Habana, o sea, al reservorio de agua a donde la cuenca de Arihuanao, a la que ustedes pertenecen, también pertenecen hoteles y otras instancias gubernamentales que no carecen de agua. O sea que la escasez de agua no responde a una realidad natural de que las cuencas estén vacías, de que los embalses no tengan agua suficiente o que haya una sequía total en el país. Por el contrario, eso no es lo que está pasando. Entonces,
no es natural, no es. Es provocado, controlado y estudiado. Y están viendo en sus análisis hasta dónde es la resistencia del pueblo, de las personas, por el agua. En los libros de los testimonios de los presos políticos de Isla de Pino, de Boniato, cuando hacían huelgas de hambre, también los cogían para estudiar con incluso científicos checos y rusos de Checa y de la Stasi y de todo, estudiaban el comportamiento humano en esas circunstancias.
Esto, como dice una de las personas entrevistadas por los periodistas de Palenque Visión, puede traer muchas situaciones, o sea, problemas de salud a las personas, problemas de enfermedades crónicas, problemas además de que si hay un virus, si hay un, por ejemplo, un virus del estómago o algo así, eso se propague más rápido, porque no se puede tener higiene.
Bueno, puede, como dice esa persona, puede ser, yo lo actualizaría un tantico más y diría que ya es, el oropuche llegó y se va a quedar. Hay oropuche, hay dengue, hay leptospirosis, hay COVID, hay muchas enfermedades virales. Los hospitales están llenos, las personas en las casas y los que no van a ningún lugar porque el médico tampoco puede mandarte nada. Estamos bajo una epidemia. Es epidemia, porque los casos de personas enfermas ya es que hasta el señor este que salía cuando la COVID ha salido como 2 veces. Hay colapso con las enfermedades. A eso súmele la cantidad de vectores, las condiciones higiénicas. Y fíjese, algo para analizar. No hay agua. No hay agua.
Y en los hospitales tampoco.
Hay negocios Exacto, los hospitales tampoco tienen agua. Los videos que suben las personas de cómo están los cuerpos de guardia, cómo están las salas, cómo están los baños, las condiciones higiénicas de Cuba son catastróficas. Es un colapso general. Y entonces, lo que le estaba diciendo, la persona que está en el hospital tiene que salir afuera a comprar el alimento del acompañante y del enfermo. Y sin embargo, esos negocios siguen funcionando sin agua, porque no hay agua. ¿Cómo se elaboran esos alimentos? Lo mismo en la parte estatal que privada. No hay condiciones higiénicas para hacerlo, y se está propagando continuamente.
O sea que la elaboración de los alimentos entonces es completamente con una insalubridad terrible, y eso también propaga las enfermedades. O sea, es una cadena de situaciones que genera esta escasez de agua.
Están exterminando al pueblo de Cuba. Lo único que la infraestructura que Cuba tenía hace 60 años ahora está destruida. Vamos a hacer una isla totalmente despoblada, con una población vieja, sin fuerza de trabajo, con unos niños débiles, famélicos, con un coeficiente de inteligencia de piso, que en su momento van a ser unos adultos moldeables y poco pensadores, con poco nivel de discernimiento, y a eso van a llevar a la población cubana. Ese es el futuro de Cuba.
Vamos a escuchar otro corte sobre la venta de agua, sacado de este reportaje Cuba sin agua y sin electricidad.
El salario no nos da a veces para la situación que uno se tiene, ¿no? Y entonces pues resuelve vendiéndole agua, tirándole agua a la población.
Para Rosa la Vallamesa que no hay, para Paso 10, que esa gente se está muriendo de sed, muerto de sed, que tienen que esperar que el carretonero vaya a llevar esa agua. Y para Rosa la Vallamesa, que el agua es salada, salobre, esa gente sufriendo con el agua que están esas personas allá en Rosa la Vallamesa.
¿Cómo se va a arreglar para lidiar con la escasez de agua, como bañarse, cocinar, lavar, limpiar?
Bueno, te diré que cargándola, mi esposo y mi hijo la cargan, y cuando ellos no pueden cargarla, tenemos que pagarla.
No hay de dónde cargar agua, que hay que pagar los tanques de agua 500 pesos. Hay muchachos que están viviendo de eso, ¿cuál es más que un lado?
Bueno, aquí por lo menos, hace rato que no vienen pipa. Mira, pipa de agua carísima, carísima, carísima. Sí, el que tiene puede comprar 3 o 4 pipas en el mes, pero el que no tiene, tiene que estar así, mira, con el tanque seco. Esta pobre viejita que vive aquí sola, ¿y qué me da el estado? Nada.
¿Cuál es el estado de la tubería?
Bueno, me da malo. Malo, porque cuando ponen el agua, todo el agua se va por ahí. Porque por aquí hay una calle que le dicen el río Bravo. Porque por ahí se va todo el agua, porque las tuberías están en mal estado.
¿Cómo se la
arreglan? Imagínate, nosotros, espera que llueva, si llueve, para coger el agua.
Si no llueve, te quedas sin agua.
O sea,
¿a dónde vamos a parar nosotros? Sin agua aquí con enfermos, personas aquí que tienen cáncer. ¿Hasta dónde vamos a parar nosotros con esto?
Imagínate, ¿en qué situación puedes estar tú con una persona que está enferma, que hay que lavarle su ropa de cama y todas esas cosas porque tiene su cáncer, para hablarte claro? Y nadie viene a preocuparse porque no hay agua, porque no hay esto, nadie viene a preguntarnos nada.
Bueno, así está la situación del agua en Cuba. Tenemos a Gina Agalari desde La Habana, quien está comentando con nosotros en este programa Barrio Adentro, este podcast. Soy una servidora, Yanicet Rivero. Gina, ya sabemos que la población cubana ha decrecido en los últimos tiempos por la cantidad de personas que han huido de la isla a través de Centroamérica, a otros países, atravesando fronteras para llegar a Estados Unidos o yéndose hacia Europa o hacia otros países, incluso yendo a Haití o a República Dominicana. Haití, que se supone que es un país que está en condiciones terribles, aparentemente está mejor que Cuba. O sea, la situación de Cuba es pésima. ¿Puede el ciudadano unirse? ¿Puede el ciudadano exigir con todos estos datos de cuál es la razón por la cual están quitando el agua si no hay una razón natural? O sea, las cuencas están llenas, ha llovido mucho, Cuba está en una zona del trópico, ¿Cuál es la razón por la que hay escasez en La Habana? Que esta escasez de agua en La Habana no es de ahora, o sea, hace mucho tiempo que hay escasez de agua en La Habana. ¿Por qué se le está racionando el agua a los cubanos?
Aquí hay una sola decisión que es muy personal de cada cual, de en qué momento se va a decidir a ir a exigir lo que realmente por ley natural le toca, y es de cada cual. La respuesta que va a recibir del gobierno es una prisión, no es más nada. Aquí no hay donde ir a exigir un derecho, no existe. Aquí no hay derechos, no se respetan.
O sea, que ni siquiera acudiendo a los órganos estatales que manejan, por ejemplo, en el municipio, el Poder Popular, las intendencias, el Consejo Municipal, no hay un lugar donde se pueda ir y decir, mire, nosotros necesitamos que se restaure el servicio de agua en La Habana por esta y esta y esta razón.
No.
¿La respuesta cuál no va a ser?
Prisión, más ninguna. O no hace la reclamación, que es lo que le pasa a este pueblo. Usted ve que está ahí languideciendo y pataleando. No hay lugar donde ir a pedir agua, porque es algo que lleva una sola respuesta, y es que usted abra la llave y haya agua. Esa respuesta no se la van a dar. La persona que se decida a ir a hacer valer su derecho al agua, le toca una prisión. Porque aquí todo se vuelve político.
Ahora,
todo se vuelve político.
Ahora, ¿van a encarcelar a la población entera? Porque, bueno, esto es algo que la población entera está sufriendo. Van o sea, si hay un grupo numeroso de ciudadanos que van allí, los encarcelan a todos. O sea, tiene el régimen poder para encarcelar a todos los cubanos. Porque cuando el 11 de julio encarceló a un grupo que es un porcentaje mínimo de la cantidad de personas que salieron, por supuesto, es un numeroso grupo de personas, más de 1,000 personas están en prisión por esas protestas. Pero fueron miles los que salieron a protestar. El gobierno no puede meterlos a todos presos.
Por eso ha hecho de Cuba una prisión. No los puede tener a todos presos, pero sí puede tener a la población en condición de preso. Porque esta condición en la que estamos, usted va a una prisión y ellos están así. Esta condición que estamos en todos los sentidos, usted va a una prisión y ellos están así. Esa respuesta a la cantidad de personas que ellos detuvieron cuando el 11 de julio que sancionaron, y hoy los tienen por más de 1,000 presos por esas manifestaciones, a esa cuenta ellos llegaron también, y que hicieron, arreciaron la represión con los apagones, con el agua, con los medicamentos, con la comida, con todo. Han hecho de Cuba una prisión. Y entonces, cuando usted va allí, lo único que va a cambiar, vamos a decir, que es el régimen de detención. Le ponen una reja adelante, porque el cubano está preso.
Decía la poeta cubana y escritora Marielena Cruz Varela, prefiero un final espantoso con un espanto sin fin, ¿no? En el sentido de que hay veces que hay que enfrentarse a estas realidades para ver si se logran soluciones.
Hay que definitivamente tomar la decisión. Hay que definitivamente tomar la decisión y exigirlo.
También es importante pues disectar este problema, hacer un estudio que demuestre esto que usted está planteando. O sea, que teniendo condiciones naturales favorables, sin embargo, hay racionamiento de agua. Además, Cuba es una isla, está rodeada de agua. Aparte de eso, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que los cubanos no tienen acceso al agua?
Yo le identifico la palabra racionamiento, porque se raciona lo que hay. Lo que no hay no se puede racionar. Y no hay agua. No hay agua.
Pero podría haber agua.
No, no, el agua la pueden poner ahora mismo si alguno de ellos está oyendo esto.
Gina, le agradezco infinitamente su participación en el programa. Gracias por su testimonio. Y espero que se pueda continuar hablando de estas cosas y se pueda sensibilizar a más personas dentro de Cuba que puedan demostrar esto que usted está diciendo. Nosotros vamos a una pausa aquí en Barrio Adentro y volvemos con más.
Estás escuchando Barrio Adentro. Camina junto a nosotros las calles de la Cuba profunda y démosle voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, con Yanicet Rivero.
Pues estamos de vuelta, amigos, aquí en este programa Barrio Adentro. Soy Yanicet Rivero y ya tenemos en línea telefónica a Javier Rojas Flores desde la ciudad de Bayamo. Estamos cubriendo un tema de una importancia enorme, que es el tema del agua y la electricidad. Hace un momento hablábamos con Gina Galardi desde La Habana sobre la situación del agua. Ahora vamos a hablar con Javier Rojas Flores sobre la situación de la electricidad. Precisamente ahora mismo hay un apagón donde se encuentra Javier. Y vamos a compartir con ustedes algunos pedazos de un reportaje realizado por la Agencia de Prensa Independiente dentro de Cuba, Palenque Visión, sobre este tema. Javier, bienvenido aquí a Barrio Adentro.
Buenas, buenas, ¿cómo están?
Muy bien. Explíqueme cuál es la situación ahí en el oriente de Cuba con la electricidad y las horas que están sin electricidad y lo que esto significa.
La situación de electricidad es una total locura. No sabemos exactamente cuándo la quitan, cuándo la van a poner, y cuando lo hacen tres, cuatro, cinco horas, no sabemos la exactitud del tiempo tampoco que va a estar quitada. Entonces, eso incluso conozco personas que están media enfermas de los nervios producto de la corriente, porque tienen que preocuparse por hacer el tema, y eso le ha causado que están enfermos de los nervios.
O sea, además, ustedes no saben a qué hora van a poner la electricidad.
No, no, ni a qué hora la van a quitar tampoco. Es trácata de momento. Ayer mismo, casualmente, la quitaron cerca de las 2 de la mañana hasta las 5 y media de la mañana. Y me topé una madre que me dijo que no mandó a su nené para la escuela porque no pudo hacerle desayuno, no pudo eso, y no le daba la gana despertarlo por la molestia que tenía, que no casi no durmieron, porque ahora mismo yo estoy fuera de mi casa, no es porque yo quiera, por cuestiones de que hace mucha calor, y estar dentro de la casa es casi hogarte, es una ciudad, del oriente del país, lo más caluroso que hay es esto para acá. Las personas sufren los apagones al extremo, además, no solo eso, también tenemos el problema de la comida. Hay veces que estás haciendo una comida y se te puede quedar hasta perder porque quitan la corriente y ahí que se quedó a media trácata porque tú no sabías que iban a quitar la corriente.
Más o menos, ¿cuál es el porcentaje de tiempo que están, que tienen electricidad?
Eso es otra total locura más, porque hay veces que según informan, nos van a poner 8 horas al día y estamos 6. Hay veces que nos dicen nos van a poner al día 8 horas y estamos 10, un ejemplo. Pero bueno, esa parte de 10 es la menor. Es más el tiempo que estamos sin que con. Y entonces la ponen y la quitan intercalada sin decir el horario, es lo que pasa también. Porque vamos a estar 8 horas con corriente al día, 8 horas con corriente al día. O sea, las 24 horas de 24 horas, 8 horas con corriente. De esas 8 horas nos toca 2 horas diarias, pero 2 horas nos ponen 2 horas y nos la quitan 4.
O sea, son 8 horas con alternancia. O sea, no son 8 horas completas, sino 2 horas no, aquí, 2 horas allá.
Ajá. Exacto, alternando. Y entonces, además, hay cierto tipo de privilegio, ¿ves? Que eso la gente aquí de los barrios lo vemos. Que, o sea, para zonas residenciales, porque existen zonas residenciales. No vayamos, existe el polígono, existen zonas que viven muchos dirigentes y viven mucha gente que tiene cierto tipo de poder, y para esas zonas ni la quitan, ni se enteran ellos de que. Y entonces, según la ¿cómo se dice? La cuestión es que como que tienen muchas cosas y muchas pertenencias y es para que no pase nada malo, supuestamente, algo así, ¿ves? Y entonces acá, además, ha causado mucho, pero mucho, mucho problema con lo que es la violencia. La violencia se ha incrementado a un nivel descomunal. Es descomunal que las personas no salen con teléfono por las noches, no quieren salir porque tienen miedo que se vaya la luz caminando y ahí mismo le salga un poco de muchachos que, como la juventud aquí no tiene ningún tipo de futuro ni de nada, entonces tienen miedo que le salga un muchacho y le quite el teléfono, que se han dado casos miles de eso. Y en la motorina, lo que trae, las bicicletas, lo que sea, tienen miedo de salir por las noches. Las personas casi ni salen por las noches. Es que la corriente ha causado un desorden increíble.
¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que se limita el servicio eléctrico? O sea, estamos hablando de un servicio que la población paga, porque las personas pagan por la electricidad.
Exacto, sí.
O sea, pero tú bueno, pagas por la electricidad, pero no tienes derecho a tenerla.
Exacto. Entonces, el argumento que ponen es que hay problema. Así de simple. Hay problemas. Ayer mismo estaba viendo casualmente en el noticiero que estaban hablando sobre por qué se están rompiendo las maquinarias y demás, y uno de los dirigentes de la institución de la que estaba hablando dijo que el problema estaba en los mantenimientos, que aquí en Cuba no se da mantenimiento a nada, se le da mantenimiento. Y entonces, porque dicen que el mantenimiento es muy caro, es algo muy caro. Y entonces, al no dar mantenimiento, llega un momento que colapsan las máquinas, lógico. Y a esa hora, la corredera, a ponerse a correr, a conseguir, a ver, a no sé qué más. Y entonces, han creado una red única, una sola red. Al romperse una termo, al fallar una termo, entonces las otras, realmente el mayor, nosotros pagamos las consecuencias. Cuando se rompe algo, pagamos la consecuencia, porque para acá, para el oriente del país, es para donde más, los que más sufren todo tipo de, tanto el agua como la corriente, como todo, es donde más se sufre, es para el oriente del país. Somos los más sufridos, como dice.
¿Se va la luz en los hoteles, o sea, en el sector turístico?
Eso es otra cosa que ellos han creado de lo más. Aquí, mira, yo vivo en una comunidad que se llama Pedro Pompa. Aquí había un frigorífico que está aquí funcionando. El frigorífico formaba parte de nuestro circuito eléctrico. Y ellos, entonces, lo que han hecho, o sea, el gobierno lo que ha hecho es clasificar y poner circuitos, apartar los centros de trabajo y las instituciones que no pueden estar sin corriente, las apartan de los circuitos y es como otro sistema. No, ni para hoteles, ni para empresas grandes, ni para las tiendas, ni para el centro del pueblo. Para el centro del pueblo no se va nunca la corriente. No la quitan para nada, nunca, 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 nunca la quitan. Es algo que no.
Pero entonces, si ellos dicen que es causado por la rotura de estas plantas eléctricas que no se les da mantenimiento, se supone que debiera ser parejo para todo el mundo. No alguna Exacto. gente con luz y otros sin luz.
Exacto, debería ser parejo, pero no. Fíjense que donde yo vivo hay una línea que divide. Es como decir, del pueblo a los barrios. La línea es quien divide a los barrios del pueblo, prácticamente. Y tengo que ir a cargar mi teléfono a veces desde el lado de allá de mi línea, porque y por la madrugada aquí no hay corriente y del lado de allá sí hay corriente. Por cualquier hora que sea que yo necesite algo con corriente, tengo que acudir al otro lado, porque estoy más convencido de que yo sé que no la van a quitar por ahora porque tienen privilegios. Las personas del lado de allá tienen privilegios. Producto de algo que le estaba diciendo, de que viven personas con poder, o sea, dirigentes, demás. Y aquí el privilegio existe, y existe de alma entera.
O sea, el privilegio de los que están en el poder, de los que tienen puestos, ya es notable, es visible. Antes no se veía eso, antes no se sabía cómo vivían los dirigentes. Ahora ya se sabe.
Sí, claro, porque este también es como estaba, ahora están más expuestos, ellos están más expuestos, más que como que no les interesa nada, saben que el pueblo es humilde, a no llamarle de otra manera, como saben que el pueblo es humilde, ellos hacen lo que desean y punto.
¿A qué entidades se puede exigir que se le ponga una resolución a este problema? ¿A dónde tiene que ir la ciudadanía para exigir que, por ejemplo, no exista, bueno, que unos tengan luz y otros no? ¿A dónde?
Bueno, a ver, de la parte de lo que son sus leyes, ellos te dicen, o sea, que existe una ley que te ampara. Pero a la hora que tú vas a la institución, llegas a donde tengas que ir, primeramente te dicen, sí, vamos a resolverlo, vamos a ponerle la lista, te llamamos, vamos a acudir a ti en cuanto vayamos a resolver el problema, y ahí se queda todo. Vuelves a ir y te vuelven a decir lo mismo. Vas a una, a más arriba, escalas, y es lo mismo igual. Y más arriba y es lo mismo, y donde quiera es totalmente, es como que no existes, es algo que no existe. Para que tu problema se resuelva, o tienes que entrar en conflictos que tú no sabes cómo pueden acabar. Puede ser que te acusen por desacato, puede ser que te acusen por alteración del orden, una multa, porque ya no das más, o sea, necesitas que resuelvas tu problema y no das más, y normalmente el ser humano tiene emociones. Las emociones, no todos tenemos el poder de controlarlas ni nada de eso. Ahora mismo, en este preciso instante, yo tengo una amiga que tiene problemas con una organización X. Ella lleva 7 años, para ser más específico, ella lleva 7 años sin agua, que no le han hecho limpiar. O sea, que es ponerle un tubo de la calle a su casa. No es otra cosa, un tubo de 6 metros es lo que lleva ella. Y no se la han hecho en 7 años, que lleva quejándose con las instituciones pertinentes. Imagínense, para otro tipo de problema, cuando es más, o sea, para este tipo de problema de la corriente y eso, o sea, nadie puede hacer nada. Es como que te atan las manos y ya, y tienes que, es lo que te toca, como decimos los cubanos, es lo que te toca, mi hermano.
Javier, vamos a escuchar un testimonio sacado de este reportaje sobre el agua y la electricidad realizado por el grupo Palenque Visión.
No puedo trabajar si a la cochera trabaja con corriente. Al no haber fluyente, no puedo trabajar.
Bueno, que imagínate tú que lo quitan en horario de que uno está trabajando, que vamos, no lo quitan, mira, ejemplo, la tortilla es con la corriente. ¿Cómo hacemos la tortilla si nos quitan la corriente? Las cosas del frío, en los apagones del viaje pasado, cada vez que eran 5 y 6 horas, al otro día cuando entramos teníamos que botar las cosas porque las cosas se iban a perder.
Realmente ahora mismo afecta mucho, porque ahora mismo tengo una niña chiquita de 1 año y pico. Y esto está fuerte, no es mentira que está fuerte. Ahora mismo no hay el gas que no aparece, esto que no una cosa de loco, esto es una cosa de loco.
Y no va a ser de tú. No se ve. No puedo andar en la cama. Me muero del calor. En casa, a veces hay gas, a veces no hay gas. No tengo por qué cocinar. Tengo un solo brazo. Tengo 5 menores de edad.
Por todo eso afecta porque nosotros comercializamos productos que se necesitan frío y de repente cuando hay un apagón los productos se calientan y nosotros se encierran de mucha porque como si no tuviéramos
la red. Bueno, esos eran testimonios recabados por los periodistas independientes de Palenque Visión, quienes se encuentran dentro de la isla. Tenemos a Javier Rojas Flores en línea telefónica desde Bayamo, hablando sobre la electricidad. Si no existe, mi pregunta, Javier, es si no existe posibilidad, por ejemplo, para un ciudadano de reclamar este tipo de cosas. Y usted nos presentaba el caso de su amiga, que lleva 7 años tratando de que le ponga una conexión, una tubería para recibir agua, y no lo acaban de hacer. ¿Puede el régimen acusar a todo el mundo? ¿Puede el régimen meter preso a todo el mundo si la gente se organiza simplemente para exigir un derecho humano? Porque tener acceso al agua y además a la electricidad, simplemente si la estás pagando además, O sea, no estás pidiendo nada y evidentemente hay una dicotomía, o sea, se rompen las plantas por falta de mantenimiento, pero hay un grupo de personas, hay un grupo de entidades que permanecen con electricidad. O sea, hay ahí sí, claro, una especie de apartheid. O sea, es el pueblo el que tiene que aguantar estas condiciones. ¿No hay manera de que se revierta esta situación?
Bueno, el pueblo sí quisiera, pero es demasiado el terror y el pánico que han sembrado, ¿entienden? Es porque el 11 fue algo histórico en la historia. Eso es que era la historia de Cuba, el 11-7, porque es que el 11-7 fue algo que Bayamos tiene un 85%, o sea, mi pueblo tiene un 85% de la historia de Cuba. Aquí ha pasado cientos y miles de cosas. El régimen aquí no actúa igual. Aquí es más riguroso todo porque, o sea, en la historia siempre ha sido aquí donde ha comenzado todo. Todo lo que ha hecho, lo que ha sido cambio, lo que más adelante fue a cambio, ha comenzado desde esta ciudad. Y entonces aquí el control de la seguridad es más represivo. ¿Qué pasa? Las personas han, pero demasiado miedo excesivo, que tienen miedo de que le pase algo a la familia o que le pase algo a los hijos, tienen miedo para con ellos mismos, algunos tienen miedo de perder el trabajo. Entonces, ahí viene la otra parte, cuando se reúnen muchas personas para pedir justicia por las injusticias que se cometen, ellos obligan a los trabajadores de su organización a que le hagan frente como pueblo, no que le hagan frente como trabajadores de la organización. Pero bueno, los obligan en la organización, le dicen de que tienen que hacerle frente porque son gusanos, porque no quieren cooperar con la revolución, y hasta el punto de hay una ley aquí en Cuba de si estamos en discordia yo y alguien, y ese alguien me agrede porque yo estoy en contra de la revolución, o sea, estoy planteando mi idea, y estoy en contra de la revolución, a esa persona no le hacen absolutamente nada, no sufre ningún tipo, o sea, no hay justicia con esa persona porque él estaba apoyando la revolución y yo no, ¿ya? Y si hay alguien intermediando y no apoya al que está apoyado, o sea, al que estaba a favor de la revolución, también puede ser sancionado. ¿Qué, o sea, usted me dice de eso? A ver.
O sea, es a base de represión.
Es total, una represión total. Es que la persona tiene pánico, es pánico. Yo hago trabajo en la calle y a mí me cuesta muchísimo sacarle una palabra a alguien porque es que temen mucho, pero excesivo. Es un temor excesivo porque han visto. Y además es 60 años. No ha pasado por 60 años de esto. Las personas ven lo que ha pasado con todo lo que no apoyan. Y entonces somos los pocos y los todos. Como dice, así me dice un amigo. Somos los pocos los que no tenemos miedo y somos todos los que estamos en contra de esto realmente. Los que todos no tienen el valor o la coordinación para lograr, pues, justamente. Porque no solo el pánico como régimen han sembrado, sino que han sembrado entre las personas discordia porque tú no sabes quién trabaja para ellos. Y entonces es miedo total de hablar porque el de al lado de la casa puede decir y vienen y te llevan. Fácil, te llevan para allá porque...
Sin embargo, me parece que en los últimos tiempos la gente se ha soltado mucho más a protestar por estas cosas, o por lo menos a vocalizar, a hacer patente su descontento en las colas, en las paradas de guaguas, en lugares públicos, su descontento de que las cosas no están funcionando.
Porque las personas están cogiendo un poco más de valor justamente porque ellos van detrás de los líderes, ¿ya? Y entonces, como todos sabemos, existen leyes que rigen el mundo. Y van detrás del que provocó lo que está pasando. O sea, vienen 20 personas y se quejan aquí de que hoy este mes no ha llegado la corriente y que no tenemos corriente. Y ellos cogen, dispersan a las 20 personas y cogen al líder y le meten 20 años de prisión. Imagínate, cuando esas 20 personas, 20, a ese le metieron 20 años, ¿usted cree que va a tener deseo de salir de nuevo? Yo creo que no. porque es que ya vio, dice, ay Dios, si a ese le metieron 20, yo vuelvo a salir y me va a meter 30. Y entonces ese pánico al extremo de que la mayor parte de la juventud de Cuba está emigrando. Todo el que puede emigrar ahora mismo no es opcional, fíjate, no es opcional. Es que el que puede se va, no es opcional. No es una cuestión de que no, yo me quedo y puedo hacer o puedo cambiar esto por esto. No. Te quedas es para que cojas el régimen como está ahora actualmente, que es un desastre.
Javier, vamos, lo invito a escuchar otro pequeño clip de este reportaje sobre la electricidad en Cuba realizado por Palenque Visión.
Si hay apagón, si hay leña, si hay carbón, carbón, lo que hay es lo que aparece, pero lo que aparece es que es lo que come.
En estos momentos nosotros cogemos gas, pero cuando se agota el gas, tenemos que acudir con el carbón.
Tengo una niña de 11 años, como tengo a mi mamá encamada, tengo que cocinar con si invento con leña, con algo.
Si no comer pan, comer pizza, comer galleta, porque no compare.
Buscar leña, carbón y hacer un fogón afuera en el patio.
Eso es también otro dilema. Generalmente no acumular tanta comida que se puede componer y alquilar.
Hablaban estas personas de la situación que se crea cuando no hay electricidad y que los productos que se echan a perder o hay que cocinarlos, pero ¿cómo los vas a cocinar si tienes una cocina eléctrica? Entonces tienes que crear otras condiciones, crear una especie de fogón de leña o de otras cosas para poder cocinar los alimentos y que no se te pudran. Tampoco es que haya tantos alimentos, ¿no? O sea, que es una situación que agrava otras situaciones.
Sí, yo tengo una amistad que hace poco del campo le regalaron 5 libras de carne y se le echó a perder porque estuvimos más de 24 horas sin corriente. Y esto, bueno, la otra fue que tuvo que cocinar tuvo que obligado a hervir la carne porque no iba a botarla. La necesidad obliga, como decimos todos. Y tuvo que hervir la carne con leña, buscar leña porque tampoco podías comprar carbón porque el carbón está carísimo. A 200 pesos está la lata y 200 pesos yo creo que muy poca gente los da por cocinar un momento. Nadie hace eso, todo el mundo está pensando en para mañana. Y además, no solo comida se echa a perder, sino que hay muchos productos que necesitan estar en el frío, la leche, sí,
refrigeración, exacto.
Y por ahí para allá, el frío es algo que si hay un electrodoméstico que es esencial en un hogar, es el frío. Y la otra es eso que está pasando también con los refrigeradores, que ayer mismo, mire, para que esté coincidente, estamos hablando, ayer mismo se le rompió uno a mi vecina de arriba de mi casa, se le rompió el refrigerador, justamente por los apagones, el kitipón ese que hay, porque ahí es de momento, ya le digo que no sabemos, y de momento se va, se pone. Y el frío, que no tienen lo que le llaman termostato, que es lo que gradúa la
sí, el flujo
de la máquina.
De la corriente,
y
claro.
Entonces, al no tener un buen funcionamiento de la máquina, se va la corriente y puede colapsar la máquina. Puede sufrir igual que si viene con mucho voltaje y el frío está puesto, porque hay personas que trabajan y estando en el trabajo se les olvidó quitar el frío, un ejemplo. O no podían quitarlo porque tenían carne y necesitaban. Y cuando vienen y el frío ya no existe, ya el frío está roto. Vienen ya y pobrecitos ya. Es mucho, el daño que está causando esto es inmenso. Y mientras más adentro, mientras más adentro del pueblo, mientras más adentro están las comunidades, peor es el daño. Hay personas que no solo frío, ni agua, ni nada, o sea, no solo electricidad, ni agua, ni nada.
En las zonas rurales es mucho peor la situación.
Sí, pero bueno, las personas que viven en los campos, ellos como que le vendan los ojos, ¿ves? O sea, estás en el campo y muchos, sí, yo sé cómo es la situación. No, usted no sabe absolutamente nada. Y hay muchos lugares del campo que están actualmente dirigidos por MIPYMES, ¿entiendes? Y ahora actualmente para el campo se va menos la corriente que para los barrios, las comunidades de lo que es la ciudad. De lo que es la ciudad, las comunidades son las que más sufren porque no tienen nada. Es como que no tienen nada, no interesa. porque tú no tienes nada, no interesa. Interesan más la gente del campo porque ellos han, o sea, hay muchos dirigentes que han comprado propiedades en los campos y han hecho mipymes de agrícola, y ahí hay personas del campo que trabajan. O sea, las personas del campo tienen más para trabajar en eso que las personas del campo. Y le crean como un mundo ficticio, y al no tener cobertura ni internet ni nada, imagínate, tú vives en otro sistema, es otro sistema, lo que está tocando es otro sistema.
Realmente. Han creado como una especie de burbuja. ¿A qué entidad tendría que ir usted que se encuentra en este barrio de Bayamo a exigir electricidad, por ejemplo, si así lo quisiera? ¿Cuál es la entidad que maneja esto, bueno, a nivel local o municipal?
La empresa eléctrica es como tal la institución que da fe de lo que pasa, pero es al gobierno municipal o al gobierno provincial. O sea, la escala empieza por el gobierno,
el poder municipal. El llamado poder popular,
exacto, el poder popular municipal, después el poder popular provincial, y después al partido municipal y el partido provincial, baja en escala. Cuestión de que aquí en una gestión te cuesta tiempo, te cuesta dinero, porque al no ingresar, porque estás en gestión, tienes que gastar, obligado. Y muchas personas no quieren pasar por eso porque les va a costar también de su bolsillo y no sé qué más, y al final no resuelven nada, es como dicen todos. Al final no resuelven nada y ya. Y nadie hace una queja ni una demanda, o pocos lo hacen, pero no procede, no hay procedencia. Y incluso ni enviando por correspondencia la queja, elevándola a la nacional, o sea, ya al máximo.
Sí, a la máxima entidad del gobierno. Javier, nos quedan muy pocos minutos para terminar el programa. Quisiera hacerle una última pregunta. O sea, ¿usted cree que no es posible lograr mejorar las condiciones de vida de los cubanos si los cubanos se unen y exigen estos derechos básicos, estas situaciones de agua, de electricidad? No es posible, no hay viabilidad para eso.
Sí hay. Yo como le decía a mi mamá, mi mamá es apolítica. Yo le decía de que en las manos de este país están los jóvenes. Pero es que tienen distraídos a los jóvenes, demasiado distraídos los tienen. Y entonces los que ellos han acogido los tapan con venda para que no se den cuenta de la realidad. Porque escogen a los hijos de trabajadores X o Y, que ellos no pasan por muchas necesidades que pasan unas cuantas personas. Y entonces a los que cogen, que son de personas nobles, de humildes, a eso le hacen cambios en su vida que creen que tienen que agradecer para toda la vida. Tengo que agradecerte que me has dado un trabajo, tengo que agradecerte que me has dado un estudio, tengo que agradecerte. Pero bueno, el concepto de agradecimiento, por lo menos el de mí, mi concepto de agradecimiento no tiene que ser para toda una vida. Yo agradecerte toda mi vida y trabajando y dando todo de mí para que tú me humilles, me pisotees, no sé ni cuántas
cosas. No, es que además decir que la educación en Cuba es gratuita o que ninguna cosa es gratuita es una mentira, porque realmente la gente paga con su trabajo, con su sacrificio, con muchas cosas. Además, estudiar es el resultado del cerebro de cada persona, y el gobierno no puede ser el dueño de los cerebros de la gente. O sea, cada uno nace con su propio cerebro, y eso es una cosa importante que hay que aprender. Javier, te doy las gracias, Javier Rojas Flores desde Bayamo, por haber estado con nosotros aquí Barrio Adentro. Espero que en próximas ediciones de este podcast puedas estar con nosotros compartiendo tus puntos de vista.
Perfecto, tenga buen día.
Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por su sintonía. Este ha sido Barrio Adentro. Yo soy Yanicet Rivero, aquí en Martí Noticias.